Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 de la mañana, buenos días Madrid. En este miércoles es 5 de abril, es el Día Mundial de la Conciencia. Hablamos de una fecha promulgada por la ONU en 2019 con el fin de promover una conciencia global en el mundo más allá de acuerdos políticos o económicos, fomentando esta cultura de paz a través de actividades cívicas y educativas para todos los públicos. Es miércoles santo, en menos de 5 horas comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa, la más importante en cuanto a volumen de desplazamientos. Se prevén que hasta el próximo lunes haya 9,4 millones de viajes.
Vamos a estar en Madrid, en Sevilla, vamos a estar también en Portugal.
A Valencia, a Denia. Si me pudiera bañar sería la gloria ya.
Bueno, estamos aquí en Madrid de visita, que somos de Barcelona.
Me fui de vacaciones.
Una de las opciones vacacionales para estos días y que se van consolidando son las autocaravanas. De esta modalidad y la demanda que tienen, vamos a charlar en un rato con Julio Barrenengoa, que es presidente de ADECAM, la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid. También hoy nos vamos a hacer eco de la denuncia que hacen los afectados por el cierre de Smaiden. Es una cadena de clínicas dentales que ha dejado a los clientes a mitad de tratamiento y con alguna deuda por una atención que no van a recibir. Fiel a su cita, Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, va a estar en nuestro estudio para hablarnos de las otras tumbas de Jesús tan distantes de Tierra Santa y tan extrañas. Luego nos va a desvelar cuáles son. Y también vendrá por aquí Marga García, que, como no, va a hablarnos de torrijas. Oye, y si están hechas con aceite de Madrid, que acaban de ser reconocidos con denominación protegida de la Unión Europea, pues mejor que mejor. Las torrijas son un clásico de estos días. Y hablando de clásico, hoy el FC Barcelona y el Real Madrid se van a disputar en el Camp Nou su paso a la final de la Copa del Rey. De momento la ventaja la tiene el Barça, porque en la ida, recordarán, los culés ganaron en el Bernabéu por 1-0. Luego vamos a hablar con nuestro compañero de deportes, José María del Toro, de este encuentro y de otras noticias de la actualidad deportiva.
Una loba no es más que una caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma.
Así suena el tráiler de Caperucita a Loba, peli que se estrena hoy en los cines. Marta González de Vega es la actriz que da vida y protagoniza este guión de su propia cosecha. Primero firmó la novela en la que se basa, después se adaptó al teatro en forma de monólogo y ahora llega a la gran pantalla. A mediodía nos va a atender en este programa. Abrimos rueda de redacción, enseguida conocemos el santoral, pero antes felicitamos por su cumpleaños a la periodista Mercedes Milá, que cumple 72, también a Fernando Morientes, futbolista español, entrenador, comentarista. Su demarcación fue la posición de delantero centro, por cierto, destacando como uno de los grandes rematadores de cabeza de la historia. Cumple 47 y también cumple años este que suena. Es Pharrell Williams y sopla 50 velas. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿A quién felicitamos por su santo?
Pues vamos a empezar por los Vicentes. Hoy es San Vicente Ferrer, una fecha señalada en el calendario. Valenciano, nacido en el año 1350, que desde muy pequeño fue educado en el cristianismo y en la ayuda a los más desfavorecidos. A los 21 años era profesor universitario de filosofía. Se cuenta que predijo la llegada de barcos con alimentos a Barcelona en un momento de mucha escasez en la ciudad. También era capaz de entender muchas lenguas, eso se cuenta, a pesar de solo saber 2 idiomas. Convirtió a judíos y musulmanes al cristianismo. Se dice que era muy buen orador, muy buen predicador, convencía allá donde iba, y murió tal día como hoy, del año 1400. 19. Hay 111.719 vicentes en España y este nombre, que es de origen latino, significa el vencedor. También hoy vamos a felicitar a los tan solo 86 Gerardos que hay en España. Son es un nombre que viene del germánico y significa noble por su lanza o de lanza noble. Bueno, pues ahí puedes echar imaginación para que te casen estas dos palabras que de las que viene etimológicamente, nobleza y lanza, ¿vale? Luego ya tú te compones el significado como quieras. San Gerardo Abad era un santo belga que vivió en el siglo IX, es un santo belga que vivió en el siglo IX, hizo carrera militar y en una misión viajó a París y allí, en ese momento, entró en un monasterio, en el monasterio de San Dionisio, para rezar. Hizo ese alto en el camino y aquello le dio tan buenas vibraciones, tan buen rollo, que decidió renunciar al ejército e ingresar en el monasterio de San Benito. Años más tarde fue ordenado sacerdote y finalmente sería nombrado abad del monasterio de Breñas. Y como abad pasó el resto de su vida hasta su muerte en el año 952. Como decimos, hay 86 Gerardos exactamente en España que, bueno, pues hoy seguramente o no estarán celebrando su santo.
Bueno, pues quienes están celebrando que van a salir las procesiones, porque parece que el tiempo va a acompañar, son las personas que componen hermandades, cofradías. De una de ellas vamos a hablar con la móvil. Hola, Gloria García Talavera, buenas.
Buenos días, Nieves. Hoy es miércoles santo y a las 8 de la tarde desde la calle de la Salud saldrán en procesión el Cristo de los Gitanos y la Virgen de las Angustias. Esta cofradía fue fundada por sevillanos que residen en Madrid en el año 1996 y su primera estación de penitencia se celebraba en el 2000. Este año, por las obras, hay cambio de recorrido. El buen tiempo, eso sí, parece que va a acompañar a esta procesión, que se va a prolongar durante más de 5 horas por el centro de la capital. Y en estos momentos, en la Iglesia del Carmen, se ultiman los preparativos de los pasos. Vamos a conocer enseguida todos los detalles.
Por cierto, que a las 8:30 de la tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a recibir a la procesión de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias en su recorrido por la Puerta del Sol. También, pero será en Málaga, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, participa en la procesión de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma de Málaga. Esto en la Plaza de San Francisco.
Lo has dicho muy largo. Sí. En Málaga se dice La Paloma, ya está.
Hola, Carlos Honorato.
Buenos días. No, lo digo como malagueño ejerciente de este programa. Es tradición que vaya el alcalde de Madrid,
sí, lo es,
a Málaga en este día y es la procesión de La Paloma.
Ya. Estará por allí, supongo, el actor que ahora está de moda y director, ¿no? Que es uno de...
¿Te refieres a Banderas?
Sí, claro, Antonio Banderas.
Banderas los lunes, en Las Penas.
Ya ha estado, sí.
Ya ha estado, sí. Estará, ya ha sacado Las Penas y ya está.
¿Y ya está?
Sí, a ver, ¿cuántas procesiones tiene que sacar alguien? Pues una, con una ya está.
Pero que digo que andará por allí, supongo.
Sí, todos están por allí, claro.
También está por aquí Sergio Martín Romo.
Sí. Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ratito de oyentes, que no
sí,
falte.
Ojo, ¿eh?
Sí, sí, y además, hoy Festival del Humor. Festival del Chiste Corto y Malo. Lo mismo, que estás escuchando la radio, te animas a participar con uno de aquellos clásicos de exageración, de los de Tan Tan, como el de Era un hombre tan tacaño, que no se ponía al sol para no dar sombra. O lo mismo, lo tuyo son más los chistes de médicos, como el de Doctor, doctor, soy asmático, ¿es grave? No, no, es esdrújula. O te gusta contar chistes malos de animalitos, en plan, ¿qué le dice un pato a otro después de llegar a la línea de meta? ¡Anda, si hemos empatado!
¡No!
Chistes cortos y malos en forma de mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp o Telegram. El número 628-091-117. 628-091-117. Y hoy, atención, no hay concurso de ruido.
Oh.
Y hoy, atención, no hay piñata.
Oh.
Pero sí hay concurso de carcajada.
¿Concurso de carcajada?
Concurso de carcajada.
¿Esto luego, qué es?
Luego contamos
luego
más.
Contamos.
De que nos reímos cuando le lleguen los premios de Almacenes Hurtados.
Es muy malo de pequeños. Pichi, me tragada el organillo. Ese era muy malo. Era del, a ti, ¿ese no te suena, Sergio?
De toda, sí, sí, de toda la vida.
Ese, claro. Resérvatelo. Resérvatelo para el 15 de mayo cuando estemos en la pradera San Isidro. Y lo
mamá,
cuentas
mamá, ¿quién mató al pregonero?
Que nos haga buen tiempo, por favor,
por
¿eh?
Favor.
Por favor, por favor, en San Isidro.
Mira, los mapas del tiempo, sabes que cambian. Es decir, ahora, no vas a, ahora mismo no vas a sacar a Nena Miñambres de la redacción del tiempo para preguntarle por San Isidro. Déjala
no,
tranquila.
Que nos
solo queda
40
días.
Pero podemos saber lo que va a pasar en San Isidro.
Ay, claro. Qué calor me está entrando, ¿eh? Por cierto.
Calorcito de pradera.
Calorcito de pradera. Que, y de Torrijas, que espero que traiga luego Marga García.
No, depende
espera
cómo la pille,
mucho,
claro.
Va a hablar de Torrijas.
Por eso.
Pero que las traiga ya,
¿sabes?
Bueno, ¿y tú de qué nos hablas?
Yo la Torrija la llevo puesta. A ver, como todos los días, tengo un reto para todos los oyentes.
¡Hala!
¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Que no tiene nada, este reto es facilísimo.
Sí.
Carlos, no me haces caso.
¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué? Adelante, venga, ¿qué hay?
Aquí hay
¡qué tontería!
Cosas.
Bueno, yo tengo un diálogo aquí de besugos con esta señora, que es como una especie de... Pues bueno...
Le quedan muy bien las torrijas a esa señora.
Sí, 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 es verdad, ¿no?
Sí, le queda bien todo.
Es una espontánea que está aquí y se arroja y me habla y me dice cosas. Bueno, a ver, hoy el reto es muy fácil. Lo ve cualquiera, lo sabe cualquiera. Es, pues, una especie de curvas que marean, pero que tienen un número PIN oculto de tres cifras. ¿Qué número es? Iker, tú no puedes participar, que tú ya te comiste la pócima de pequeño. Vamos a ver, son tres cifras, tres.
Tres.
Ya te digo que la de en medio es un cero.
Vale, eso seguro, porque ajá, además en las opciones el cero
claro,
está en el medio.
Muy bien. Pues eso, luego hay que decidir si es un 609, si es un 509 o un 504.
Vale. Yo ya lo veo.
Pues si tú lo ves, vota. Y a la 1-5 te diré si tienes razón o no.
Si en lugar de cifras vemos gatitos, vamos
no
al
mal.
Psicólogo, ¿no?
Sí. Vale. Si ves gatitos, flores o, no sé, un valle nevado, vete al psicólogo.
Y si ves torrijas, cómprate unas torrijas. O te las haces.
A cuatro pavos, ¿eh? Vale, en las pastelerías.
Hombre,
¿eh?
Es que el aceite, los huevos, ya sabes, la inflación.
Ya,
es que está
sí,
todo
la
por
inflación.
Las nubes.
Sí. Uh-huh. Sí. Todo se infla.
Todo se infla. A ver si os gusta esta canción.
Hombre, mi Tracy.
¿Tracy? ¿Qué pasa? ¿Que es colega tuya?
Chapman.
Mi Chapman.
Mi Chapman.
Que la tenemos remolona, ¿eh? Hace ya más de 10 años o más que no saca disco.
Ya, pero mira, vamos a recordarla. ¿Sabes por qué? Porque precisamente un 5 de abril, pero del año 1988.
Yo no había nacido.
No, ni yo. Tracy Chapman. Ese es otro chiste malo de hoy. Se podía entrar. Publicaba su disco de debut de título homónimo. Como
homónimo,
es
no,
homónimo, homónimo el disco.
No, que se llamaba como ella.
Claro, es que homónimo es que se llama como.
¡Ah!
¿Ah? ¿No?
Yo creía que el disco era homónimo.
Claro, homónimo.
Joder, qué tía más culta, ¿no?
Claro.
Tracy Chapman.
Pero esto también es un chiste, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Bueno, pues que como estamos de aniversario, hemos querido rescatarla.
Homónimo Chapman.
You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car.
No se ha hablado otra cosa de Tracy Chapman y de este disco homónimo que llevaba por nombre, pues eso, Tracy Chapman, y que tuvo muchísimo éxito entonces y se sigue recordando ahora, dejándonos para la historia canciones memorables como este Fast Car.
Bueno, también se está hablando mucho hoy, después de que Hola publicase ayer esa exclusiva, de nuevo en la que aparece en la portada Ana Obregón, que sí, la actriz reconoce públicamente que la niña que ha nacido de la gestación subrogada es realmente su nieta, porque se utilizó el esperma de su hijo como última voluntad antes de fallecer. Era lo que él quería y se llama Ana Sandra. Bueno, nos queda todo el programa por delante. Aquí vamos a estar, os habla Nieves Ortiz. En la realización técnica está Juanjo Ceballos. No os vayáis, que estamos hasta la una.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontralcáncer.org.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:23 minutos de la mañana y ahora lo que hacemos es hablarles de un tema que ha afectado a cientos de personas aquí en la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que ocurre, ojalá sea la última, pero de nuevo se repite la historia. Una cadena de clínicas dentales ha cerrado por sorpresa, dejando a sus clientes a mitad de tratamiento y en muchos casos con una deuda por una atención que desgraciadamente parece que no van a recibir. Bueno, esta vez hablamos de Smaiden. Tiene varios centros, 5 en la Comunidad de Madrid, y como digo hay un centenar de afectados. Una de ellas es Fátima, a quien ya voy a saludar. Fátima, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por decir algo, a ti te han atendido hasta que cerraron las puertas en la clínica que había de Smaiden en Torrejón. ¿Cómo descubriste que estaban cerradas las puertas? ¿De qué manera te encontraste con la noticia de que ya no podías continuar con el tratamiento?
Pues mira, el día de la cita, normalmente ellos te enviaban un mensaje unos días antes para recordártela y no me lo habían enviado. Entonces, bueno, el día de la cita me acerqué porque los estuve llamando, no me contestaban, y me encontré con la sorpresa de que pues la clínica estaba cerrada, habían varios afectados ahí, de hecho estaban varias trabajadoras que les habían dado vacaciones y regresaron, y se encontraron con la clínica también cerrada.
Entonces, ese momento, cuando llegas y te encuentras que está cerrada, bueno, las puertas cerradas a cal y canto, que hay trabajadoras de vacaciones, ¿qué se te pasa por la cabeza, Fátima?
Pues mira, yo no sabía qué hacer, me puse la verdad que muy ansiosa, yo estoy 8 meses de embarazo y eso no me hace bien, y bueno, imagínate, estoy en paro, me he quedado con la deuda, y no sabía qué hacer. Intenté comunicarme con otras clínicas porque dije, bueno, a lo mejor solo es esta, pero no, descubrí que en realidad lo que me estaban diciendo era verdad, que estaban todas las clínicas cerradas.
Uh-huh. Claro, en este momento no eres la única de las afectadas, hay otros con los que además también vamos a poder hablar. Tú te has quedado a mitad de un tratamiento, ¿que cuál era en particular, Fátima?
Pues yo me he quedado con la ortodoncia invisible a medias.
Vaya.
Sí, tengo la última célula que me dieron y bueno, con esa me la estoy colocando como para que no se me muevan los dientes, pero a ver hasta cuándo si nos van a dar solución o qué es lo que va a pasar.
Ya, ¿habías empezado hacía mucho el tratamiento?
Sí, lo empecé en agosto del año pasado, en septiembre del año pasado.
Ya. Vamos a saludar también a Javier, otro de los afectados por Smaiden en Torrejón. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Lo primero, dar las gracias al equipo de Onda Madrid por divulgar la información y sobre todo al equipo que tienes, que rápido se han puesto en contacto con nosotros para ampliar la noticia.
Una noticia que está ocurriendo además aquí en la Comunidad de Madrid y que nos ha llamado la atención. Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre, decíamos Javier, pero en vuestros casos os habéis visto afectados de lleno. ¿Cuál era tu tratamiento que estabas haciendo allí en esta clínica?
Pues mi tratamiento comenzó hace casi un año. Era extracción y colocación de implantes y coronas, y me han pillado justamente pues a la hora de colocar las coronas. A mi mujer, que como veíamos que parecía una cosa seria y una clínica en condiciones, pues bueno, pues fue también para que la hicieran una extracción y la colocación de unos implantes. Y lo único que le hicieron fue la extracción y la dejaron con los puntos puestos.
Vaya, ¿cómo se encuentra ahora ella?
Pues bien, está ahí fuimos a la mediación de otras personas a otra clínica, nos atendieron, le han quitado los puntos, que estaba todo correcto hecho, y bueno, la sensación que tenemos es que los tratamientos no han estado mal hechos en nuestro caso. En el caso de otros compañeros, pues pensamos que puede haber alguna cosa un poquito más seria, pero vamos, en nuestro caso en concreto podemos decir que lo que se ha hecho bien.
Afortunadamente, lo que pasa que, no sé, en vuestro caso, si ya habíais pagado todo, os han dejado con el tratamiento a medias.
La parte de mi mujer sí, se pagó en efectivo, que tenemos la factura, y en el caso mío, pues que era mucho más elevado, pues se financió y ahora veremos a ver cómo se puede subsanar esto, pero vamos, mientras hay que ser conscientes de que no podemos dejar de pagarlo y tendremos que mirar las vías adecuadas para poder llegar a un buen puerto con esto dentro de lo que se puede hacer. Y tener sobre todo, ya les digo, que sobre todo decir a todos los clientes de estas clínicas que tenemos que tener paciencia y tranquilidad, porque hay que actuar con sangre fría, o sea, no se puede ir a lo loco y poner denuncias y sin saber, o sea, lo que se haga se tiene que hacer, creo que en grupo, en bloque y atendidos y asesorados por los medios que sean. Me imagino que, no sé si la Comunidad de Madrid, el Colegio de Odontólogos, alguien que pueda responder ante este tipo de personas.
Chechu es otro de los afectados y le voy a saludar. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Cuéntanos tu caso para empezar.
Pues mira, yo tenía una rehabilitación total de boca, empecé con ellos en octubre, me presupuestaron 12.200 euros, pero si hacía pronto pago, que es algo habitual en algunos sitios, pues se me quedaban 11.000. Y hombre, aproveché la ocasión porque somos gente humilde, no damos mucho más. Y era una oportunidad. Y bueno, empecé en octubre, me quitaron todas las piezas dentales y me pusieron la prótesis provisional y me hicieron dos operaciones de injerto de hueso. Y ahí, en la segunda operación, cuando fui a retirarme los puntos el día 29 que tenía cita, me encontré con todo este pastel.
¿Te habían quitado las piezas dentales? O sea, quiero decir, ¿estabas cosido directamente?
No. Yo ya iba por la segunda operación de injerto, ¿vale? Todo eso ya estaba arreglado y me hicieron una operación de injerto arriba y otra operación de injerto en el otro lado arriba, y en la segunda que tenía cita el día 29 de marzo, cuando fui, es cuando me encontré todo este pastel. Uh-huh. Cerrado, con el cartel puesto a rotulador, y hombre, se te cae el mundo encima.
Yeah. Porque como desde entonces has podido terminar el tratamiento en algún otro sitio, entre tanto...
No. Esto te estoy hablando del 26 de marzo, hace unos días nada más. Yo tengo la suerte de que me puedo acoplar las provisionales, ¿vale? Y, hombre, puedo salir a la calle y sonreír, pero no puedo comer. Digamos que no tengo ninguna pieza dental, solo tengo unas provisionales y dos operaciones de injerto. Me han dejado así. El gasto para ellos puede ser de 1.000 euros. O sea, no me han puesto ningún implante, ni tengo prótesis, ni nada. No me han hecho absolutamente nada más que dos injertos de hueso, ni más ni menos.
Claro, y bueno, es que el hecho de que ya no puedas comer dice bastante. Cualquiera que se ponga en tu situación, esto no podrá extenderse durante mucho más tiempo, Chechu.
Sí, además nosotros que nos toca las tres clínicas, que aún no sabemos si las han adquirido otra empresa, pues tenemos otra incertidumbre, porque hay gente que creo que en alguna clínica ya incluso la han atendido, pero... No sé exactamente, no tengo mucha información, pero nosotros de Torrejón, San Blas y Leganés tenemos la incertidumbre total de que no sabemos todavía, ni siquiera las clínicas no nos han prometido nada, no nos han dado ninguna solución, ni nos han dicho nada. Uh-huh. Por eso decía Javier que ahí yo también coincido con él y hacer un llamamiento por si hay mucha gente que no sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo tienen que denunciar o qué pasos tienen que tomar. Gente de barrios pobres, humildes, porque siempre van a robar a los barrios humildes, ¿vale? Y... yo, si hay alguien, alguna asesoría, gestoría, que nos pudiera asesorar de algún modo, dándonos un teléfono de atención o algo, pues yo lo agradecería. Sí. Es mi principal llamamiento ahora mismo, y mira la situación en la que estoy, ¿eh? Sin dientes, sin poder comer bien, con unos plásticos puestos, eso es lo que me han hecho.
Esto es una barbaridad, ¿eh? Sí. Nos ponemos en la situación. Fátima, sí. Tu caso, nos decías, estás embarazada 8 meses. También entiendo que moralmente, psicológicamente, en paro, en una situación en la que tampoco tienes ingresos laborales. ¿Cómo enfrentas esta situación también a nivel legal? ¿Vais a poneros de acuerdo para poder avanzar en ese sentido?
Sí, claro. Nos estamos poniendo todos, bueno, de acuerdo. Y bueno, yo en mi situación, pues, yo he denunciado a Consumo y he puesto la denuncia también por la policía, y a ver si nos solucionan algo, porque también la financiera se está como lavando las manos. La gente de Facua sí nos ha dicho que ellos están obligados por incumplimiento de contrato a parar los créditos, pero bueno, las financieras se lavan las manos, nos dicen que no, que ellos tienen que esperar a ver qué pasa y nos siguen cobrando los recibos y yo en mi caso pues es una cosa que no puedo permitirme, lo estaba pagando con bastante esfuerzo, pero porque me estaban haciendo el tratamiento, pero ahora que no me lo hacen pues estoy como en el aire.
Javier, ¿habéis conseguido dar con alguien, aunque sea de otra clínica, que os haya dado algún tipo de explicación, más allá de que algunas trabajadoras allí se personaran y dijeran que estaban de vacaciones?
No, de las clínicas estas de Smiley no hemos recibido ninguna información ni notificación, excepto que creemos, como ha dicho mi compañero, que hay aún las clínicas van a ser adquiridas por otras, pero no sabemos hasta qué punto se harán cargo de nosotros y si será así. Y entonces, pues claro, el problema, aparte del económico, es el moral. Porque tienes una sensación de angustia continuamente con que quieres pensar que va a salir bien, te han dejado con una situación difícil tanto de salud como económica. O sea, porque cuando tienes que pagar una cosa, pues lo pagas y bueno, lo llevas adelante, lo aceptas, pero tener la sensación de que tienes que pagar y no tienes una solución, pues te metes en un problema muy, muy gordo porque no puedes afrontar meterte ahora de nuevo en abogados, pensar que te tienes que meter en, no sé, en X dinero de abogados, más buscarte otra clínica si no te atienden, y entonces, claro, es imposible de asumir. Yo creo que la mayoría de los afectados nos encontramos en una posición pues muy económica muy mal, o sea, porque no dejamos de ser trabajadores asalariados, con, me imagino que con sueldos más o menos pues eso, de lo que hay hoy día, y entonces es muy difícil afrontar la situación. Por eso siempre digo que tenemos que intentar tener calma, porque si no nuestra salud puede salir muy dañada mentalmente.
Pues desde aquí mucho ánimo, seguiremos este devenir de los acontecimientos. Si os parece y hay novedades nos vais contando, si conseguís localizar a esta gente o bueno, otra empresa, ¿no? Se hace cargo y que se hagan cargo de vuestros tratamientos sería lo mejor que pueda pasar, y cuanto antes mejor, porque es verdad que es una situación agónica y sobre todo, en fin, Chechu, que es que me hago a la idea de estar con ese tratamiento provisional, con esos plásticos, como tú decías, que no puedes ni comer, esto hay que solucionarlo ya, no puedes estar así mucho tiempo.
Sí, correcto, eso es, esto se tiene, no se puede alargar mucho en el tiempo, imagínate, eso, lo que decía Javier, no es el tema económico, es que la salud está aquí presente en todo, sí, y vives además con la incertidumbre, si no sabes, no nos han dicho aún nada, se han puesto en contacto con nosotros, la empresa que lo va a adquirir, pero no sabemos nada más. Y bueno, sí, vamos a intentar movilizarnos en todos los aspectos, hemos hecho una plataforma de afectados por WhatsApp y demás, y nos hemos ido movilizando, pero bueno. Sabes que al principio es todo un caos. Uh-huh. Así que,
pues lo dicho,
gracias por todo, Nieves.
Suerte, Fátima, Javier, Chechu, que vaya bien y cualquier novedad nos contáis, ¿de acuerdo?
Vale, gracias. Muchas gracias, Nieves.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos nuevo clásico a las puertas de la Semana Santa. En el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid.
La vuelta de las semifinales de Copa del Rey. Está en juego el pasaporte a la final de la Cartuja del 6 de mayo.
Los blancos deben dar la vuelta al 0-1 de la ida, desde las 8:30 en el partido de la onda.
Sonido Onda Madrid. Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar.
El Cristo de los Gitanos y la Virgen de las Angustias van a procesionar esta tarde por Madrid. Será a las 8 de la tarde.
Para subir a la cruz.
Una cofradía fundada en 1996 por sevillanos que residen aquí en Madrid, y su primera estación de penitencia se celebró hace 23 años. Este año, por las obras, hay cambio de recorrido. El buen tiempo va a acompañar a esta procesión, que se prolongará durante más de 5 horas por el centro de la capital. En estos momentos, en la Iglesia del Carmen se están ultimando los preparativos de esos pasos, y con ellos está Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, no queríamos faltar a esta cita este miércoles aquí en la calle del Carmen, y estamos con Miguel Ángel Hernández Castillo, teniente hermano mayor de esta cofradía, ya con mucha tradición en Madrid, muy querida también por todos los ciudadanos y que atrae, me imagino, cada vez más turistas, ¿no? Aquí en pleno centro de la capital. Cuéntanos cómo van los preparativos en este miércoles, ya faltan muy pocas horas y, claro, el ajetreo final es lo habitual aquí en el interior.
Claro, es lo habitual. Ya está todo montado, como podéis observarlo, como podéis verlo, ya están los pasos con su flor, ya están los pasos, pues bueno, esperando salir a la calle y que los madrileños puedan admirarlos y puedan verlos, puedan ver al Cristo de la Salud repartiendo salud por las calles de Madrid y a su Madre María Santísima de las Angustias, pues repartiendo mucha esperanza y mucha fe y mucha salud también por las calles de Madrid.
Vamos a recordar el recorrido, ¿no? Y cómo es este paso que con tanta atención siempre se decora, ¿no?
Sí, se decora con mucha atención, está claro. Siempre la flor, somos muy meticulosos. El florista siempre nos sorprende con la flor, siempre es un arte, además porque es un arte, hoy en día poner la flor a los pasos es un arte. Y bueno, el recorrido este año, bueno, pues lo tiene que saber toda la gente, que este año no pasamos por la calle del Correo, que este año pasamos por la calle Carretas, debido a las obras que hay en la calle del Correo. Y yo creo que es una calle, va a ser una calle muy abierta, una calle muy singular, muy bonita, muy atractiva para los madrileños, para que puedan aglomerarse y aglutinarse más personas y puedan ver mejor la procesión. Yo creo que va a ser un recorrido mejor incluso que la calle del Correo. En este caso, la hermandad trabaja 365 días del año. La hermandad siempre tiene tres pilares fundamentales, que son la caridad, el culto y la formación. En torno a esos tres pilares trabaja los 365 días del año la hermandad. La hermandad se convierte en cofradía un día al año, que es el Miércoles Santo, que es cuando salimos en estación de penitencia. Ese día se prepara durante unos dos o tres meses antes de la salida penitencial. Es mucho trabajo lo que hay que realizar, como montaje de los pasos, hay que montar todas las insignias, limpieza de todos los enseres de la hermandad, reparación de enseres de la hermandad, que siempre pues pasa alguna cosilla. Pero lo que tiene que saber la gente es que la hermandad, sobre todo, está activa los 365 días del año. No está activa solamente un día. O sea, los madrileños que quieren hacerse hermanos de la hermandad pueden acudir a los martes a la iglesia del Carmen y San Luis Obispo, en la calle Tetuán 23, los martes a partir de las 7 que estamos, quien quiera hacerse hermano de la cofradía y de la hermandad.
Háblanos de estas dos imágenes, ¿qué historia tienen?
Bueno, pues mira, lo primero que tiene que saber la gente es que la hermandad de los gitanos de Madrid se crea por hermanos de los gitanos de Sevilla. Yo también soy hermano de los gitanos de Sevilla. Y lo que hacen es que, bueno, pues es un grupo de emigrantes que vienen a Madrid a trabajar desde Sevilla. Y entonces, pues bueno, la añoranza hace que aquí creen su propia hermandad de los gitanos. Siempre siendo la hermandad matriz la de Sevilla, nuestra hermandad hermana y matriz. ¿Qué hacen? En el año 95 se reúnen, el 13 de diciembre de 1995 se reúnen y se forma la hermandad de los gitanos. Y el 26 de octubre de 1996 es cuando ya se funda la hermandad de los gitanos de Madrid. Tiene sus reglas, iguales que la de Sevilla, tiene su hábito igual que el de Sevilla y, bueno, pues como podéis ver, sus advocaciones son muy parecidas a la de Sevilla.
Con estas dos tallas que decíamos, la de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, las dos obras, ¿no?, de un escultor llamado Ángel Rengel López.
Sí, un escultor que en el 98 es cuando se entregaron las imágenes a la hermandad. Ángel Rengel López hizo el Cristo de la Salud de Madrid y nuestra Madre María Santísima de las Angustias de Madrid también.
Y muchos de los que hoy asistís a esta procesión, después os marcháis a Sevilla, cuéntame.
Sí, luego muchos, incluso de aquí de los gitanos de Madrid, somos muchos los que salimos incluso en Sevilla. En este caso yo no puedo porque, bueno, mi implicación con la hermandad de los gitanos de Madrid conlleva que tengo que estar aquí con mi hermandad hasta el último momento, porque, bueno, pues una vez que acaba la procesión no nos vamos a casa. Incluso después de acabar la procesión hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas. Pero sí hay hermanos nuestros, incluso de Junta de Gobierno, que se van a Sevilla para vestir el hábito y salir en procesión con los gitanos de Sevilla.
¿Cómo es vuestro hábito, por cierto, aquí en Madrid?
Bueno, pues el hábito es la capa blanca, la túnica blanca y el antifaz morado, zapato negro y calcetín blanco. Luego llevas el cíngulo morado y los escudos respectivos de la hermandad.
Imágenes cargadas por más de 100 costaleros.
Sí, el Cristo lo está actualmente llevado por 35 costaleros con dos cuadrillas, 35 que están fuera y 35 que están dentro. No quiere decir esto que sean mejores ni peores los que están dentro o fuera, son los mismos costaleros. Lo que pasa que, bueno, las tarjetas de relevos a veces se dan, unos se le da salida y otros se le da entrada. Y la Virgen, pues igual, la Virgen tiene 70 costaleros también con dos cuadrillas, una que está dentro y otra que está fuera.
El recorrido es amplio, más de 4 horas, me imagino.
Bueno, yo creo que nos iremos a 5 horas y media o 6. El recorrido es amplio. Además, del año pasado que ya modificamos el recorrido por la calle Cuchilleros y bajando por Imperial, dejamos la Plaza Mayor ya a un lado, entonces lo que hacemos es bordear la Plaza Mayor y el recorrido se ha incrementado. Es amplio, pero es muy bonito, porque la calle Imperial, cuando ese Cristo nuestro sube por la calle Imperial con sus 7 marchas, apoteósico.
¿A qué hora habría que estar aquí hoy en la Iglesia del Carmen para ver esta salida?
Bueno, pues hoy la salida es a las 8 de la tarde, que lo sepa todo el mundo, no nos venga ni antes ni después, a las 8 de la tarde. Y a las 8:15 está previsto que salga el Cristo, nuestro Padre Jesús de la Salud. Y a las 8, en torno a 9:30, ya está previsto que salga la Virgen. Y va a ser muy bonito porque siempre hay que recordar el especial hincapié que hacemos en los monumentos que hay en la Puerta del Sol. Ya sabéis que es al 2 de mayo, víctima de COVID y víctima del terrorismo.
Y siempre pendientes del tiempo. Para este año las previsiones marchan bien.
Este año las previsiones de tiempo, las previsiones son estupendas, gracias a Dios. Un sol radiante, que es lo que todos los cofrades siempre nos tiene asustados, el sol. Pero este año, gracias a Dios, va a ser una estación de penitencia espectacular.
¿Tenéis costaleros nuevos en esta ocasión?
Siempre, muchos costaleros nuevos. Ahora mismo la Virgen lleva alrededor de unos 15 costaleros nuevos y el Cristo también alrededor de unos 15 también, 16 costaleros nuevos.
¿Qué hay que tener, bueno, para ser un buen costalero? Mucha fe, me imagino, pero también una buena comprensión, me imagino, ¿no? Deportiva o no sé cómo os preparáis.
Bueno, realmente, claro, el costalero que va a salir debajo del paso tiene que ser un costalero que esté implicado y que esté fuertecete, claro, no puede ser. Pero bueno, realmente, con mucha fe, si te metes debajo de nuestras imágenes con mucha fe, se puede llevar, se puede cargar. Se carga la séptima cervical, la cerviz, que se llama, que es la parte inferior del cuello, en una trabajadera. Llevas un costal, que no es a andas ni es a hombro, sino que es con un costal en la séptima cervical. ¿Qué es lo que, sobre todo, los costaleros tienen que ser? Pues bueno, sí, si se preparan durante todo el año, mejor que mejor. Hay que ser un poquito fuerte, hay que prepararse un poquito la salida, hay que estar un poquito en forma, ¿eh? Eso sí, hay que estar un poquito en forma.
¿Las mujeres qué tipo de trabajo y labor tienen también en esta hermandad?
Bueno, pues las mujeres tienen el mismo trabajo y la misma labor que los hombres. Está claro, porque date cuenta que la Junta de Gobierno la componen también muchas mujeres, incluso la mayordoma se llama Lola Martínez, que es una mujer encantadora, la secretaria Patricia Pombo, otra mujer encantadora, y bueno, pues hay vestidoras, hay etcétera, 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 que las labores de la hermandad son infinitas.
Yo no sé si en esto de las procesiones también han llegado las nuevas tecnologías, no sé, pregunto, ¿lleváis GPS? ¿Cómo se hace?
No tenemos nuevas tecnologías, las procesiones somos tradicionales, nos metemos debajo del paso, los ángeles costaleros con sus pies lo que hacen es llevar y portar las imágenes por todas las calles de Madrid que van sobre nubes de algodón, y somos tradicionales.
Bueno, y si alguien ve quizás no que no puede seguir adelante, pues se indica y entra otro costalero, será así, ¿no?
Claro, si alguien no puede seguir en la procesión, lo que hace es que se lo dice en este caso al diputado mayor de gobierno, si es por ejemplo un nazareno, si es alguien integrante de la cofradía, de la procesión en ese momento, y si es un costalero se lo dice al capataz. Lo que hacemos que es relevarlo por otro costalero de relevo que está fuera, y en este caso ese costalero que entra tendrá, por desgracia, tendrá a lo mejor más recorrido que hacer porque es más duro, pero bueno, lo hacen encantados.
Miguel Ángel, decíamos que este miércoles es muy largo para vosotros, sobre todo para ti, ¿no? Que eres uno de los organizadores. Estamos viendo, ¿no?, cómo se ultima de preparar este paso y luego tenéis visitas, ¿no?, a las diferentes hermandades y cofradías. Eso es habitual también en Madrid.
Sí, es muy habitual. Lo que pasa es que es muy importante decir que este año, desde que se tomó una decisión conjunta de varias hermandades de Madrid, que es el no repartir adornos florales. Lo que hacemos es, con nuestra visita, sí que realmente acompañamos por la mañana a las hermandades que van a salir a estación de penitencia, igual que aquí hoy durante la mañana están viniendo muchas hermandades. Hay algunas que aportan flores y muchas otras que no aportan flores. Nosotros, por ejemplo, hicimos un comunicado en las redes sociales ya y la página web de la hermandad que este año le íbamos a aportar flores.
Queda demasiado ya, ¿no?
Sí, porque además es mucho dinero, que realmente es un dinero que se puede emplear en caridad, que eso es súper importante, que para la gente más necesitada la hermandad puede emplear ese dinero. En vez de gastárselo en flores, ¿vale?, yo creo que es muy importante adoptarlo en caridad, abonar ese dinero para la caridad, que además la hermandad de los gitanos tiene que saber todo el mundo que tiene una caridad muy importante. Ayuda a muchos hermanos de la hermandad, primero se centra en sus hermanos de la hermandad, como es normal, y luego también ayuda a muchas asociaciones, que lo sepa la gente, que ayuda a muchas asociaciones aportando económicamente un dinero.
A lo largo de todo el año, que esa es la importancia, ¿no?, de todas estas hermandades y cofradías, el trabajo que se hace los 365 días del año. Bueno, pues a Miguel Ángel Hernández Castillo, teniente hermano mayor de esta cofradía, le encontramos ahora sentado, pero yo creo que va a ser el único momento en el que va a permanecer sentado, ¿no?, porque el día promete ser largo.
El día promete ser muy largo, y sentado, bueno, ya lo has visto, que siempre ando por ahí para abajo, corriendo, ultimando siempre el último detalle, que siempre te dejas un detalle ahí, que dices, ¡ay, esto no lo he hecho! ¡Esto me falta! Te vas corriendo y lo haces, sí.
Pues muchísimas gracias por atendernos ahora mismo aquí en directo para Onda Madrid. Bueno, pues atención, a partir de las 8 de la tarde este recorrido va a comenzar en la calle del Carmen.
Pues es la procesión del Cristo de los Gitanos, también eso a las 8 de la tarde desde la calle de la Salud procesionará la Virgen de las Angustias. Gracias, Gloria. Y cuando quedan 11 minutos para llegar a las 11 de la mañana, lo que vamos a hacer ahora es hablar de autocaravanas.
Estamos en la segunda fase de la operación salida. Hay mucho vehículo transitando en estos momentos. Se espera que de aquí al lunes haya hasta 9,4 millones de trayectos en carretera. Hombre, alguna autocaravana habrá, seguramente. Es una alternativa vacacional que se está consolidando, sobre todo entre familias que tienen hijos pequeños, que van en grupos de amigos. ¿Está de moda, esto de viajar en caravana? Pues se lo vamos a preguntar a Julio Barrenengoa, que es el presidente de ADECAM, la Asociación para el Desarrollo de Caravaning en Madrid. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Caravaning ya es una experiencia propia del que va en caravana, claro.
Efectivamente. Anteriormente era el que iba en caravana de remolque, ya desde los años 70, 80, pero más o menos desde los años 2000 pues se ha impuesto el modelo de la autocaravana como un modelo vacacional súper cómodo, en el que tiene una autonomía absoluta y, por supuesto, te da una facilidad de viaje y de turismo que es impresionante, inmejorable.
¿Ha habido mucha demanda para estos días?
Total. O sea, ha habido una afluencia de rellenar todos los vehículos y de estar al 100% de la flota ahora mismo en la calle.
Uh-huh. ¿De qué flota estamos hablando? Quiero decir, ¿cuántas autocaravanas podemos cifrar aquí en nuestro país?
A ver, el parque móvil de vehículos en España, que quiere decir que pueden estar circulando y que se puedan haber comprado en un año o en otro, pero el parque móvil total viene a ser de unos 340.000 vehículos, uh-huh, autocaravanas, los que podremos encontrar circulando. Pero para hacernos una idea y hablar de cifras que puedan ser un poco más cercanas y más comprensibles, por ejemplo, la flota de vehículos de alquiler, es decir, lo que se alquila, lo que podemos comparar con lo que son el modelo de vacaciones comparativo con hoteles o apartamentos o algo así, la flota de alquiler de autocaravanas son 10.000, la flota que tenemos en España. Uh-huh. En Madrid, para que nos hagamos una idea, que estamos hablando un poco de nuestra región, pues puede haber unos 500 vehículos más o menos en flota de alquiler. Bien, pues esos 500 vehículos, como decía antes, hoy por hoy y a estas horas, ya están todos en las carreteras o disfrutando de playas o de vacaciones en montañas o de donde para donde hayan elegido sus vacaciones de Semana Santa.
¿Qué beneficios tiene poder disfrutar de estos días de ocio a bordo de una autocaravana?
Pues uno de los más importantes es evitar muchas veces muchas de estas colas que te encuentras cuando hay una afluencia tan grande en estos días, que son días tan concretos, ¿no? Entonces, con tu autocaravana vas viajando tranquilamente y toda tu vida la puedes realizar perfectamente dentro de tu autocaravana. Tienes una autonomía total desde tu sitio para dormir hasta tu cuarto de baño, hasta tu frigorífico, etcétera. Y esto no quiere decir que no bajes a comer en los restaurantes del pueblo o que no vayas a visitar las zonas turísticas y visitables de cada ciudad por la que pases, ¿no? Entonces, eres un turista más, pero de alguna forma tienes bastantes ventajas. La libertad del viaje y la libertad de que puedes parar y estar y visitar y turistear, si vale esta palabra, aquel sitio donde hayas llegado, ¿no? Que siempre es interesante.
¿Y qué requisitos son necesarios para poder conducirlas?
En principio, el 100%, porque es un 99% de lo que son los vehículos normales que se utilizan en este tipo de negocio de vehículos, es con el carnet del tipo de clase B, es decir, que cualquier persona lo puede conducir. Hay algunos modelos que son espectaculares, que todos los hemos visto en las películas, que necesitan un carnet especial de primera, pero no llega al 1% de lo que tenemos en nuestra flota.
¿Por qué hay ese furor ahora por este modelo, más allá de todas estas ventajas que estamos diciendo, ¿no? La comodidad de poder ir a bordo prácticamente de tu casa, por carretera, de instalarte al aire libre, donde se pueda legalmente, claro, porque entiendo que también habrá una normativa al respecto. Pero, ¿qué es lo que está haciendo que la gente tenga también esas ganas y que esto se haya puesto de moda? ¿La pandemia ha tenido algo que ver?
En su día, la pandemia ayudó mucho a que este negocio floreciera con un poquito de un carácter un poquito más de seguridad a la hora de que las familias viajaban juntas sin necesidad de tener unas relaciones tan directas como en otro tipo de vacaciones que puedan ser en hoteles o en centros donde se agrupara más gente, ¿no? Entonces, la pandemia ha tenido algo que ver, pero no obstante venía teniendo un impulso muy grande este modelo de negocio y se está consolidando. Todavía somos un país que nuestros números siguen siendo pequeños comparativamente con los números del resto de Europa. Francia, Alemania, Italia, etcétera, son países en los que tienen unas flotas muchísimo más grandes de vehículos y que este modelo de viaje o este modelo de vacaciones está mucho más implantado. Entonces, yo creo que todavía en España nos queda recorrido de crecimiento con este tipo de vacaciones.
¿Y por qué esa diferencia con otros países del entorno?
Yo creo que hemos llegado un poco más tarde que ellos. Ellos han implantado sus fábricas, por lo tanto, los negocios, como en el marketing, quien da primero da dos veces, ¿no? Entonces, las fábricas más importantes están en Europa, están en Francia, están en Alemania. Nosotros somos un país que dependemos de las ventas que ellos nos hagan, por lo tanto estamos un poco a la cola. Pero, igual que en la automoción, nosotros vamos haciendo nuestro camino y vamos consiguiendo que nuestros ciudadanos también compren este tipo de vehículos, y lo único que hace falta es que mantengamos precios o que nos mantengan precios y que lo dejemos o que lo sigamos dejando asequible para los clientes. Eso es lo importante.
Porque hablando de precios, Julio, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto puede costar una autocaravana que sea de un modelo medio?
Sí, pues mira, en un modelo medio, una autocaravana para familia, ¿vale? Para que tenga para cuatro personas viajar, cuatro personas dormir, etcétera, puede costar alrededor de 65.000 euros. Uh-huh. No es barato, pero bueno, si comparamos los precios que tienen ahora, por ejemplo, un coche normal, un utilitario un poco alto de gama, pues estamos más o menos en esos precios. Uh-huh. Desde el punto de vista de compra.
Sí.
Pero es que todavía tenemos el modelo del alquiler, que es un modelo que se está imponiendo cada vez más y está creciendo a una velocidad tremenda, y es un precio que yo no me canso de decirlo, hace más de 5 años que no sube el precio. Es decir, todo sube, los hoteles suben, no quiero hablar de los hoteles, pero todo sube, todas las vacaciones suben, pero el precio de alquiler de autocaravana no ha subido desde hace más de 5 años. Uh-huh. Una autocaravana en temporada alta, por ejemplo, en el mes de agosto, vale 160 euros por día. Uh-huh. Y sigue siendo un precio que se mantiene desde hace más de 5 años. No está mal si vas 4 personas y si vas a disfrutar de 10 días, pues 1.500 euros quizás pues sea un valor o un importe que sea más o menos asequible para una temporada como agosto.
Estamos hablando ya del verano, ¿cómo están las previsiones para entonces? Claro, supongo que quien ya se ha enganchado a la moda de la autocaravana, le guste viajar de esa forma, repite. Mucha gente, bueno, ya decía, la flota prácticamente está ocupación 100%, ahora en Semana Santa, pero previsiones de verano, ¿cómo estamos?
Ahora mismo ya tenemos el 50% de reservas para meses de julio y agosto. Luego hay otros meses que, bueno, como pasa en todo el resto de las vacaciones, pues se quedan un poco vacíos cuando de verdad se puede disfrutar muchísimo de nuestro país, y son los meses de junio o de septiembre, por ejemplo. Entonces ahí hay temporada que es temporada media, el precio es mucho más barato y en esos meses se disfruta de manera extraordinaria en España. Si vas a la costa en el mes de junio o en el mes de septiembre, son sitios extraordinarios con poca afluencia de gente y con unos climas que, bueno, no tengo nada que decir al respecto porque son extraordinarios. Entonces yo motivo o animo a la gente a que no sature los meses siempre de julio y agosto, que ya sí o sí se van a saturar, y que de alguna forma también avancen con estos otros meses de junio, septiembre, que son extraordinarios.
Ya para terminar, y en 30 segundos, díganos el lugar más sorprendente donde ha estado disfrutando, por ejemplo, de un horizonte desde una autocaravana.
Pues, por ejemplo, en Cabo de Gata. Tenemos unas costas en España extraordinarias. No puedo decir nada del resto, que son también extraordinarias, pero en Cabo de Gata, en un sitio donde estás prácticamente en el acantilado y mirando el mar azul en el amanecer con el sol saliendo por el horizonte, pues es algo que bueno, es de vivir solamente esa vez.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa estampa en nuestro imaginario colectivo, y para quien quiera probar, si es que todavía no lo ha hecho, hay todo un mercado de autocaravanas esperándoles. Muchísimas gracias, Julio Barrenegoa, presidente de ADECAM, Asociación para el Desarrollo del Caravanín en Madrid, y que vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchamos juntos las noticias y a la vuelta, entre otras cosas, vamos a hablar de Torrijas, qué ricas, también nuestro ratito de oyentes y de ese clásico del Barça-Madrid. Hasta ahora.